Hola, buenas tardes desde Psicología Hoy. Los sueños constituyen la vía regia de acceso al inconsciente. Lo decía Sigmund Freud, al que vamos a dedicar un pequeño homenaje esta tarde en el programa con la ayuda de los profesores de Historia de la Psicología de la UNED, Alejandra Ferrandiz y Enrique Lafuente, y también con la ayuda de un invitado, el psicoanalista Antonio Hernández.
Buenas tardes. Este año se cumple el centenario de unos libros de mayor impacto en la historia de la psicología, que es La interpretación de los sueños, de Freud. Es un libro que es sumamente complejo y, en cierto modo, también un libro paradójico. Por una parte, es un libro que a Freud mismo le parecía que era un libro difícil de leer y que le dio muchas vueltas en su redacción, que lo amplió en sucesivas ediciones, pero que, por otro lado, su estilo literario lo hacía singularmente, tal vez engañosamente fácil en muchas ocasiones de leer, ¿no?
Así es en general la obra de Freud, ¿no? En general.
En todas. Pues sí. En este caso, yo creo que en particular, porque, bueno, es un libro, por otra parte, decía, paradójico, porque suscitó muchas adhesiones, pero también suscitó apasionados rechazos. Es un libro que llegó a ser enseguida muy popular, pero tal vez no por las razones que Freud hubiera querido que fuera popular. Es un libro que pretende ser general en cierta medida, de elaborar una teoría general de la mente, pero por otro lado es un libro profundamente autobiográfico. Es decir, en cualquier caso, es un libro que Freud consideró que era el libro más importante de todos los suyos, y todo caso, lo que pretendíamos en este espacio era justamente celebrar este aniversario, y el aniversario de La interpretación de los sueños, y recordar naturalmente a su autor y preguntarnos en cierto modo por la significación de este libro capital.
Pues muy bien, para ayudarnos precisamente en estas tareas, es decir, para ayudarnos a interpretar la interpretación de los sueños y a desentrañar su significado, está hoy con nosotros Antonio Hernández. Antonio Hernández es médico, es ante todo psicoanalista, fue profesor durante varios años de teoría psicoanalítica en la Facultad de Filosofía de esta universidad, de la UNED, y se dedica fundamentalmente a sus tareas profesionales como psicoanalista. Pertenece a la Escuela Europea de Psicoanálisis, que está dentro de lo que podríamos llamar la vía hermenéutica lacaniana psicoanalítica. Esta sociedad europea forma a su vez parte de una sociedad internacional que tiene sus relaciones con la Sociedad Internacional de Psicoanálisis más ortodoxa. De Antonio Hernández podríamos decir muchas más cosas. Lo más interesante es que las vaya diciendo él, y por eso retomo lo que Enrique acaba de decir en la presentación un poco del tema de esta tarde, que para Freud la interpretación de los sueños era su obra más importante. Lo decía, lo dijo en varias ocasiones. Yo quisiera preguntarte, Antonio, ¿por qué? Porque Freud, la obra de Freud es enorme, inmensa, con obras absolutamente capitales. ¿Qué pasa con la interpretación de los sueños para que sea considerada por el propio autor como su obra capital?
Ya. Bueno, a mí me gustaría decir en principio un par de cosas. ¿Qué es? Que Freud estaba ya interesado por los sueños desde antes de escribir esta obra. Que ese tema de los sueños, esa manifestación de la vida psíquica, a él le interesaba en general la vida psíquica, digamos, eso desde el primer momento, incluso desde el momento que empezó a estudiar medicina. Él dice, en su autobiografía, que él estudió medicina por curiosidad relativa a las circunstancias humanas más que a los objetos naturales. Creo que es una cita, vamos, que serviría para muchos otros galenos que en el mundo hemos sido o somos, ¿no?
Sin duda.
Porque, claro, esa aproximación a medicina tratando de encontrar respuestas al mundo del humano, de lo psíquico humano y tal y cual. Bueno, pero entonces, concretamente de los sueños, él estuvo siempre muy interesado, y en muchas de las cartas que escribía a su novia, Marta, ¿no? En esa larguísima también correspondencia que mantuvo con ella 3 años, que me parece que estuvieron separados de los 4 que tontearon como novios. Pues le decía que él soñaba, que soñaba bastante y que le interesaba este mundo de los sueños. Lo que pasa es que en el año 1895, estando en una casa de campo y tal, donde iba con la familia, ¿no?, a veranear, él tuvo en efecto una verdadera intuición, vamos, él lo refiere así, ¿no?, una especie de revelación con respecto a un sueño suyo. Ese sueño que pasó luego a la historia del movimiento psicoanalítico con el nombre del sueño de la inyección de Irma. Bueno, y entonces, hasta tal punto él consideró esto como un hito en su vida, que le abría una puerta fantástica, ¿no?, en el desarrollo de su doctrina, que es significativo que años más tarde, cuando le escribe a su amigo Fliss, este otorrinolaringólogo berlinés, ¿no?, con el que mantuvo también una larga correspondencia, ya entrado el año 1900, una vez publicada la interpretación de los sueños, le dice, estando en esa misma casa, veraneando en esa misma casa, le dice: ¿alguna vez figurará aquí una placa de mármol donde diga, en este lugar se le reveló al doctor Sigmund Freud el significado de los sueños, ¿no? Lo dice un poco en broma y tal y cual, pero tiene también su parte de seriedad, ¿no?, esta anotación que le hace. No, le da una importancia tremenda. A partir de ese momento, a partir de 1895, que tuvo esta intuición, esta especie de revelación, que creo que será también en muchas cabezas pensantes, de muchos campos, de la ciencia mismo, ¿no?, esta especie de intuiciones geniales donde de pronto tres piezas se casan y uno ve la puerta de algo, ¿no?, el significado de algo que está estudiando. Bueno, pues a partir de este momento, del año 1895, él estuvo dando vueltas a este tema. Él dice en la historia del movimiento psicoanalítico, un libro que escribe, que desde el año siguiente él tenía ya en su cabeza terminada la interpretación de los sueños, desde el año 1896. Es verdad que solamente la escribió en el verano de 1899. Y es curioso, y es otra anécdota que me parece que se puede hacer constar aquí, vamos, para subrayarla. Es verdad la importancia que para él tuvo esta obra, ¿no?, que la obra se publicó el 4 de noviembre de 1899. Lo que pasa es que Freud quiso que en la portada de esa primera edición figurase una fecha que era para él, pues bueno, para todo el mundo, especialmente relevante o algo así, ¿no?, la fecha de 1900. Con eso terminaba el siglo o empezaba otro, que esa sería una discusión que a mí me gusta, o empezaba, pero vamos, que era una fecha como especialmente relevante. Es decir, que él mismo, sí, hizo
un buen publicitario de sí mismo.
Claro, sí, él dijo: a tal obra, pues tal fecha, ¿no?, que tenga.
Antonio, sí, perdona, yo, antes de seguir, porque queremos naturalmente preguntarte varias cosas, o sea, dinos dos ideas básicas, porque la interpretación de los sueños, como muchísimos de los libros de Freud, sufren transformaciones a lo largo del tiempo. La obra de Freud evoluciona. Es una obra viva que va enriqueciéndose, que va evolucionando. Pero seguramente podríamos decir dos ideas, pongamos, claves, que siempre permanecen. Es decir, ¿qué son los sueños? ¿Por qué son importantes los sueños?
Bueno, entonces, no, yo quería decir eso. Lo que estaba hablando antes era puro comentario, así más bien anecdótico, sobre la importancia que para el biometría. ¿Por qué? ¿Por qué está en esta importancia?
En efecto,
claro, tú me preguntas. Yo creo que porque para él quedó muy claro que a partir de ese momento se le ofrecía un camino espléndido para reafirmar y generalizar su doctrina. Es decir, si él descubre que la formación de los sueños obedece a los mismos mecanismos que la formación de los síntomas, en general, que la formación de todo aquello que se estaba ocupando en la clínica continuamente, de los tigras, obsesiones, de las parálisis histéricas, de las manías, de lo que fuera, de los celos exagerados, etcétera, si la formación de los sueños obedece al mismo mecanismo que la formación de los síntomas, es decir, dar una salida posible al goce reprimido. Y los sueños nos ocurren a todos, es decir, podemos tener unos síntomas y otros no, pero sueños soñamos todos. Con los sueños se pone de manifiesto que el aparato psíquico normal funciona de la misma manera que había pensado Freud en un primer momento y que había desarrollado así su doctrina, que funciona solamente para el aparato psíquico patológico. Es decir, yo creo que una de las aportaciones que para él tiene este descubrimiento es ese, ¿no? Dice, es que entonces mi planteamiento sobre la forma de funcionar, sobre la forma de construirse y de funcionar el aparato psíquico, sirve para todo el mundo. Y en efecto yo creo que también ahí se basa el gran éxito que tuvo en gran medida, quiero decir, después, años después, la interpretación de los sueños. Porque así como en los anteriores libros, en los estudios sobre la histeria, por ejemplo, tal, se refería solamente a síntomas patológicos y tal, es que ahí se abre una puerta que permite explicar el psiquismo de cualquiera, claro. Ese acceso, ¿no?
En este sentido hace muy bien de Gozne, ¿no? El libro este, porque por un lado incorpora el mecanismo interpretativo de las patologías, pero por otro lado se abre al mundo de la psicopatología de la vida cotidiana, es decir, se empieza a generalizar un tema previo. No sé si hay un tema que has sacado ahí en este comentario que acabas de hacer, no sé si quieres ampliar algo más a mí me gustaría saber, justamente puesto que lo has mencionado, este libro de Freud, dices, parte de su éxito se debe a eso. Pero no todo fue éxito en el libro este cuando se recibió, ¿no?
No, para nada, no, exactamente. Para nada, vamos.
Quería que comentases un poco sobre esto.
No, para nada, vamos, la impresión que causó, vamos, la repercusión que tuvo fue poca y mala, vamos, por supuesto, ¿eh? No. Es decir, por lo menos en los círculos, pongamos en 1900, en efecto, ya que Freud lo quería, y desde luego durante unos años, nada, que yo no tuvo, o sea, las referencias que se hacían de la obra en las publicaciones de la época, en las revistas especializadas, son pocas y en general muy negativas. Es decir, se juzga a las teorías freudianas como, concretamente él dice, como insensatas, extremas y muy extrañas, dice el mismo Freud. Es curioso que el mismo Freud agrega, ¿no?, en su autobiografía, dice, para ventaja mía, dice él, mi susceptibilidad personal quedó embotada en estos años, porque si no, me hubiera quedado amargado para siempre, ¿no?
Dice, ¿no? Se me ha corchado. Porque,
claro, para él tenía una importancia tremenda, había que... y desde luego, todo fatal, ¿no? A él le parecía que lo que descubría era realmente ya, valioso, vamos, y que la repulsa que recibía, claro, inmediatamente le aplicó a él mismo su teoría, ¿no? O la poca atención que recibía, él trataba de explicarlo de alguna forma. Y él pensaba que estaban basadas, esta poca atención, esta repulsión, justamente en la misma resistencia que le encontraba en la clínica a la hora de que sus pacientes se asomaran al inconsciente, se asomaran a ese mundo del goce no incluido en la vida psíquica o consciente, ¿no? Yo pienso que además de este aspecto, de este que acabo de decir, que sin duda tiene algo de verdad, esta repulsa de una sociedad puritana, especialmente la vienesa, ¿eh? Más que la Suiza, por ejemplo, y por eso quizá tuvo luego repercusión mucho mayor en la sociedad suya, ¿no? Esta repulsa, digo, de una sociedad frente al hecho de que el psicoanálisis diera una gran importancia a la sexualidad, en su sentido más amplio, la sexualidad, como una de las fuerzas que condiciona nuestra vida psíquica, más allá incluso de nuestra conciencia, y además desde una etapa muy temprana de nuestra existencia, ¿no? Desde la niñez. Aparte, digo, de esto, de esta repulsa que podría... Es verdad que todo este planteamiento freudiano de la vida psíquica, el hecho de que él mostrara que la vida psíquica había de analizarse independientemente por otros caminos de la vida del cuerpo, de la vida de la actividad, de la actividad neurofisiológica, etcétera, etcétera, constituía también una forma de ver las cosas que chocaba de frente con la corriente de pensamiento vigente en la segunda mitad del siglo XIX, a partir sobre todo de la segunda, y desde luego en la época en que se publicó La interpretación de los sueños. Porque entonces, como ahora, en esta época nuestra de final de este siglo, el paradigma, el modelo, la forma de ver las cosas, era cerradamente positivista, ¿no? La vida mental, si salía del cerebro, pues había de estar enteramente en el cerebro, en la masa cerebral, había de encontrarse en el cerebro, en el sistema nervioso central, en los nervios, en las neuronas, en los juguillos, en las celulillas del cuerpo, allí tenía que estar el todo, mis ideas, mis proyectos, y toda aproximación que se hiciera por otras vías no era aceptable, vamos, eso está claro, no era seria, no era científica. Yo no quiero meterme mucho, ya sé que no quiero meterme mucho ahora en este debate, pero que conste que me interesa muchísimo, ¿no?, este debate, porque lo considero muy importante y muy actual, porque seguimos básicamente en el mismo sitio, exactamente igual, ¿no? Es decir, la ciencia intentando abordar un campo que por definición, por una cuestión epistemológica, le está vedado, que es el campo del sujeto, ¿no?, intentándolo abordar a través de un terreno, el de la materia, en el que solamente está el sustrato primario de ese campo, porque en efecto, este campo es un producto de la materia viva evolucionada, sin duda, de la materia viva ordenada complejamente, de un sistema nervioso central humano, por supuesto, Lo que pasa es que, aparte de eso, que es abordable con productos de la ciencia, como son los fármacos, claro, claro que sí. Aparte de eso, hay otro campo que ahí que cobra una independencia, una cierta independencia, unos ciertos grados de libertad con respecto a esa materia que funciona, porque es cualitativamente diferente, porque se mueve en un plano existencial cualitativamente diferente.
Eso a mí también estoy de acuerdo contigo que es un debate apasionante y que deberíamos dedicarle más tiempo. Existe ese paralelismo, ¿no? A través de la historia de la psicología, donde por un lado, como si dijéramos, está la ciencia, entre comillas, y por otro lado, y apartado de lo que es el mundo académico, camina el psicoanálisis por otros derroteros. Volvamos pues al psicoanálisis, volvamos a la interpretación de los sueños. Independientemente de cómo ha evolucionado lo que llamamos científico, lo que es cierto es que la interpretación de los sueños sigue ahí. La interpretación de los sueños es un clásico, podríamos decir, dentro todo el mundo psicoanalítico, que es mucho y muy importante y de grandes repercusiones dentro de la psicología.
Quería decir teóricamente eso. Que es verdad que tuvo esta mala acogida que usted estaba diciendo y tal y cual, entre esas razones que he enumerado, creo que sí, que pueden explicar algo de esto, pero quiero decir también, quiero agregar únicamente que años más tarde, poco tiempo después, en 1902, por ejemplo, ya se formó ese pequeño grupo alrededor de Freud de médicos interesados por su planteamiento y tal y cual, a partir de ahí se fundó todo este grupo, y sobre todo a partir de 1907, no tanto en la sociedad vienesa, pero sí, en la sociedad suiza y concretamente en Zúrich, vamos, alrededor de dos figuras eminentes de Zúrich, que eran Bowler y Jung, ¿no? Ya ahí tuvo un primer avance, una primera acogida muy interesada por parte de esta persona y tal, y por parte de mucha más gente y por parte de muchos más países, ¿eh? O sea que poco a poco, quiero decir, si en un primer momento no tuvo acogida, inmediatamente esta obra sí. Poco a poco fue considerada como muy interesante, ¿no? Sí,
ahí lo clave quizá es que son ámbitos distintos, ¿no? La ciencia oficial lo rechaza y tiene que constituir su movimiento psicoanalítico para asumir plenamente los planteamientos freudianos, ¿no?
Eso está claro, sí.
En esa línea, si nos situamos ya en el día de hoy, ¿Cómo verías tú la situación de este libro de Freud?
Bueno, en la práctica clínica, desde luego, todo se hace, vamos a ver, todo se hace básicamente igual que Freud planteaba. Es decir, quiero decir que el material que aportan los sueños, que es un material que permite explorar ese lado del psiquismo humano, que le presta vida fundamentalmente, que le presta su pulsión de vida, una pulsión de vida que tiende al goce, en la exploración, digo, de ese campo, que es muy difícil hacerla por las buenas, digamos, en la clínica, a partir de lo que cuentan las personas, los sueños siguen constituyendo un material riquísimo a explorar. O sea, que el planteamiento básicamente freudiano, que era ese, que es que los sueños constituían la vía regia, como él mismo dijo, vamos, hacia el inconsciente, sigue siendo el mismo, es decir, sigue siendo un material riquísimo y que es difícil trabajar con él, es verdad y tal.
Es difícil, pero perdón, Antonio, no solamente difícil, es que, bueno, así la experiencia que tenemos en general en nuestra vida cotidiana es que soñamos todos, como tú decías antes, pero como que se nos olvidan los sueños. O sea, como que uno luego se levanta el día siguiente y no sabe qué ha soñado. ¿Qué pasa? Es decir,
¿sabes, Alejandra, que sin embargo es verdad que hay un proceso ahí? Cuando uno empieza a querer recordar sueños, porque esté metido, vamos, por ejemplo, esto en un psicoanálisis, la verdad es que se produce un facilitamiento del asunto que se abre mucho, ¿no? Esta posibilidad de recuerdo muchísimo. Es verdad que suele pasar. No hay que olvidar que el sueño, vamos, según el planteamiento freudiano, también está hecho, esa elaboración del sueño también está hecho para permitir el dormir. Es decir, claro. Eso es algo fundamental. Es decir, el sueño se elabora de una determinada manera, a pesar de que están ahí presentes cosas muy, muy angustiosas a veces, claro. Pues están planteando cosas que tienen que ver con ese goce primario, etcétera, está elaborado de esa manera justamente para permitirnos dormir. Y por eso, entre otras cosas, también se olvidan, vamos, los sueños, según el planteamiento freudiano, ¿no? Pero que digo, es cuando se facilita, ¿no?, el recordarlos, sí, inmediatamente, claro, ¿eh?, empiezan a surgir con muchísima más facilidad, ¿no? Sí. Y tú decías, es difícil, ¿no? Decías tú, claro, manejar ese material. Sí, sí lo es, sí. Es difícil y siempre...
No, es difícil manejarlo para el que hace la interpretación, algo, pero claro, decías difícil también para el paciente que para aportar esa información. Ya me has aclarado que es en la situación psicoanalítica, cuando uno está en ella, todo ese material fluye.
Se facilita. Mucho, sí, uh-huh, que fluya mejor. Y decía entonces, no, que básicamente sí, que todo el paciente de Freud se sigue considerando absolutamente válido, y que los sueños siguen constituyendo esta vía regia, ¿no?, para el acceso a la inconsciente, para el acceso a esa parte de la vida, de la pulsión de vida, no incluida en nuestra ordenación humana consciente, en nuestra vida de personas normales, digamos, y que se relaciona con el goce, esa parte, ¿no? Es un material enormemente rico, sugerente, tal. Ahora, tú quizá me preguntarías, no lo sé, pero algo ha variado en todo esto, por lo menos en... Yo podría que sí, es verdad que sí, ¿no? Es verdad que sí, a partir de la aportación, evidentemente, vamos, para mí, que lo sigo, y pero creo que también para el movimiento psicoanalítico en general, a partir de la aportación de Jacques Lacan, ¿no?, del psiquiatra psicoanalista este francés, ¿no? A mí me parece, ya sé que soy un seguidor de él, pero a mí me parece la persona que ha hecho una revisión de la obra freudiana de mayor interés, ¿no?, con mayor interés, ¿no? Es... Yo creo, vamos. Entonces, es verdad que han variado algunas cosas en la conceptualización y en el mismo método que se usa para el análisis de los sueños, a partir de esa revisión, ¿no?, de Lacan, de la propuesta freudiana. Una revisión que de hecho Lacan consideró siempre más bien como una vuelta a los orígenes. Quiero subrayar esto también porque los lacanianos... Lacan siempre habló de una vuelta a los orígenes, de algo que incluso al mismo Freud en algún momento se le pudo escapar, que es en definitiva la importancia del lenguaje, por un lado, de la palabra, del significante, cuidado en sí, y porque al fin y al cabo, si el único instrumento que tenemos para captar el campo del sujeto, para captar eso que se puede llamar la vida psíquica en general, ¿no?, la vida mental, el único instrumento es la palabra. De eso hablamos. No se puede hacer otra cosa. Pues por eso viene, digo, todo este problema con la ciencia. Porque la ciencia, por definición, huye en la medida de lo posible de la palabra. Porque la palabra es lo menos objetivable posible que hay. Claro. Es que este asunto... Entonces, por definición, entonces, el campo es el sujeto, que solamente de él se puede hablar, no puede ser abordado por la ciencia, o hacemos una ciencia que no sería considerada ortodoxa, ¿no? Pues entonces digo, el subrayado que Lacan hace de la importancia del significante, es decir, ya no tanto del significado de las palabras, sino del puro sonido, llamemos, del signo, ¿no?, de lo que estudia el signo de la palabra, para asociar a partir de ahí las cosas. Es decir, como nuestra mente se ordena con palabras, las asociaciones que nosotros podemos establecer son a través también de la pura palabra, del puro sonido de la palabra. Entonces digo que, por una parte, el objetivo de esa búsqueda de los sueños, que se prende con el análisis en este momento de los sueños, por un lado, digo, no está tanto en el descubrimiento de la posible realización de deseos reprimidos, sino en algo más básico, más estructural, más primario, y que Lacan denomina esto del goce, ¿no? La trayectoria de Lacan es del significante al goce. Ese goce que anima todo el mundo de lo psíquico, pero que en parte queda extraviado, ese goce queda en parte extraviado, queda perdido, queda fuera de nuestro alcance, originando posibles disfunciones, porque no tiene cabida en el campo de significante. Es decir, la diferencia que establece Lacan con respecto a Freud es que, si el psicoanálisis podría ser definido como el intento de hablar de lo que no se puede hablar, que es una manera de definir un efecto, que sería, y si a Freud le preguntáramos, ¿y qué es eso de lo que no se puede hablar?, Freud diría, bueno, pues de esa parte de nuestra sexualidad que culturalmente queda fuera
del
lugar, queda reprimido, porque no, Lacan contestaría de otra manera. Diría, no, es que es algo todavía más estructural, es que nuestro acceso al campo significante conlleva forzosamente dejar de lado una parte de ese goce que no tiene cabida y que no tiene inclusión. Nosotros somos humanos nos movemos en el mundo del humano, tenemos dioses en los que creer y mitos en los que reflejar las paradojas de nuestra mente, podemos proclamar que somos hijos de los dioses, tratamos de regular nuestra conducta con algo que se llama ética, etcétera, etcétera. Tenemos un yo, un tú, nos relacionamos de esa manera en ese mundo de los psíquicos, porque hemos renunciado, porque hemos dejado fuera una parte de nuestro goce. Y esa parte de nuestro goce, que se parece mucho al planteamiento freudiano, pero cambia.
Perdón, Antonio, se nos termina el tiempo y tendremos que dedicar un programa entero a Lacan, por lo que veo, para poder incluir todas estas cosas que se nos quedan lamentablemente cortadas. Dos palabras para terminar, si te parece. ¿Cómo animarías tú a un estudiante nuestro a iniciarse en la lectura de Freud y en particular en la lectura de...
Empezaría por la interpretación de los sueños.
Por supuesto, me parece un libro apasionante, claro que sí. Y que da acceso, da muy bien acceso al planteamiento freudiano, del aparato psíquico, sí. Contar cómo lo veía Freud. Sí.
Estupendo. Ha sido una charla muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio, por haber venido. Encantado. Y desde luego lo que ha quedado clarísimo es que esta charla hay que continuarla muchas más veces.
La próxima ocasión. Por mi parte, de mil amores, encantado lo haría.
Muchas gracias.